Palabras al aire.
Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Louisa May Alcott.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Apaga esa luz. Todos los días igual. Cuando me levanto, encuentro las luces encendidas. No aguanto más. Tengo que buscar una solución. Estoy harta de decirle a Susana. Susana es mi hija, una jovencita de 20 años. Desde que empezó a trabajar, termina su turno muy tarde, así que se regresa sobre la 1 o la 1:30. Hija, le digo, cuando llegues no enciendas todas las luces. Pero no. Se mete en el baño, se quita el maquillaje, mientras escucha la radio, que es su pasión. Se relaja en la bañera, sin prisa, y después se toma un vaso de leche en la cocina y se va a la cama. Eso sí, deja la luz del salón encendida, la del baño, la de la cocina y de la habitación. No sé cómo puede dormir con tanta iluminación. Y cuando llega el recibo de la luz, ¡qué horror! Ver la cantidad de numeritos marcados para pagar. Pero a esto le doy una solución. Desde mañana me cambio la tarifa nocturna.
El poema que voy a leer a continuación va dedicado a Miguel, que nos escucha desde Londres. Melancolía del hombre. Era una tarde de primavera cuando el hombre de trabajar salía, cruzaba un puente, luego la acera, de su mugrienta calle, de su apagada vida. Pero su vida tan solo consistía en cada día cruzar las mismas calles, aunque ignorante poemas escribía sobre su vida, sobre las grises tardes. Reflexionando se pasaba las horas en cualquier banco del cotidiano parque. Niños jugaban, charlaban las señoras y él se marchaba sin darse cuenta a nadie. Y ya en su casa, triste melancolía, en un rincón de su cuarto sin vida nuevos poemas al mundo escribiría. Pasaba el tiempo y nadie le entendía. Físicamente no era un gran personaje, pero en el alma su tesón por la vida iba creciendo como planta salvaje que algún tirano tal vez arrancaría. Firmando letras y pagando recibos, siempre por parte sus poderes compraba. También a plazos el tiempo había vivido, pero su vida con creces la pagaba. Ya viejo y cano el aire le faltaba, y cada día sentía más la muerte, que en cierto modo también la deseaba, pues quizá otro mundo le diera mejor suerte. Ya murió un día el rico en ilusiones, le amortajaba el amor de su vida, sus viejos versos y sus viejas canciones sobre la mesa de madera podrida. Un ciprés alto se doblaba en su losa, tres crisantemos de tiempo en tiempo había. ¿Quién lo llevaba si nunca tuvo esposa? se lo llevaba la arrepentida vida.
Otro naufragio. Confundí tus ojos azules con el ancla que podría parar esta deriva loca en la que mi alma, como la guinda de un combinado, se agita en el remolino de alcohol que anestesia la noche. Y aun sabiendo que siempre nadé con flotador y en superficie, me sumergí en tu mirada, y se borró el horizonte, se paró el tiempo, se aceleró mi piel y quise ser eterna. En este pecado estaba cuando al volver a mi relato cambié algunas cosas. Quité soledad y puse esperanza. Taché lágrimas y añadí bálsamo. Levanté la vista y él ya no estaba. Fue entonces cuando mi lápiz añadió furioso y naufragué en tu mirada.
La revista literaria Pan de Trigo, voy a leer un poema de Isabel del Rey. Su título, Decidme qué tiene el pan. Decidme qué tiene el pan, que en su viejo nombre guarda tantos hitos de la historia, tantas letras de esperanza. Decidme qué tiene el pan, por qué su poder lo aclama desde cualquier geografía, cualquier voz de cualquier raza. Decidme qué tiene el pan, que el mismo Cristo la Pascua compartiendo el pan vivió. ¿Qué tiene el pan, que nos hablan de su reparto las manos de nuestra madre tan blancas? ¿Qué tiene que la memoria aún come de las migajas de aquellas tardes de pan y chocolate en la plaza, cuando el río de la vida, recién nacidas sus aguas, fluía por las inocentes anchuras de nuestra infancia? ¿Qué tiene que los mendigos llevan el pan en sus lágrimas? ¿Qué tiene que en los banquetes más reales nunca falta? Y en los cuentos con sus migas los pulgarcitos se salvan. Y en los hijos es sosiego su presencia y su abundancia, y se merece su nombre quien con decencia trabaja. Decidme, ¿qué tiene el pan que las manos que lo labran con levadura de amor deben fermentar su masa? Porque amor van repartiendo con infinita metáfora cuando entregan pan de harina junto al pan de la palabra.
Un hombre, su caballo y su perro. Un hombre, su caballo y su perro caminaban por una calle. Después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta de que los tres habían muerto en un accidente. Hay veces que lleva tiempo que los muertos se den cuenta de su nueva condición. La caminata era muy larga, cuesta arriba, el sol era fuerte, y los tres estaban empapados en sudor y con mucha sed. Precisaban desesperadamente agua. En una curva del camino avistaron un portón magnífico, todo de mármol, que conducía a una plaza calzada con bloques de oro. En el centro había una fuente de donde brotaba agua cristalina. El caminante se dirigió al hombre que desde una garita cuidaba de la entrada. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió el hombre. «¿Qué lugar es este?», preguntó el caminante. «Esto es el cielo», fue la respuesta. «Qué bueno, llegamos al cielo. Tenemos mucha sed», dijo el caminante. «Usted puede entrar a beber agua a voluntad», dijo el guardián, indicándole la fuente. «Mi caballo y mi perro también tienen sed». «Lo lamento mucho», le dijo el guarda. «Aquí no se permite la entrada de animales». El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande, mas él no bebería dejando a sus amigos con sed. De esta manera prosiguió su camino. Después de mucho caminar cuesta arriba, con la sed y el cansancio multiplicados, llegaron a un sitio cuya entrada estaba marcada por un portón viejo, semiabierto. El portón daba un camino de tierra, con árboles a ambos lados que le hacían sombra. A la sombra de uno de los árboles, un hombre estaba recostado, con la cabeza cubierta por un sombrero. Parecía que dormía. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió el hombre. «Estamos con mucha sed, yo, mi caballo y mi perro». «Hay una fuente en aquellas piedras», dijo el hombre indicando el lugar. «Pueden beber a voluntad». El hombre, el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed. «Muchas gracias», dijo el caminante al salir. «Vuelvan cuando quieran», respondió el hombre. «A propósito», dijo el caminante, «¿cuál es el nombre de este lugar?» «Cielo», respondió el hombre. «¿Cielo? Si el guardia de al lado del portón de mármol me dijo que allí era el cielo». «Aquello no es el cielo, aquello es el infierno». El caminante quedó perplejo y dijo: «Esa información falsa debe causar grandes confusiones». «De ninguna manera», respondió el hombre. «En verdad, ellos nos hacen un gran favor, porque allí se quedan aquellos que no son capaces de abandonar a sus mejores amigos».
Este es un poema también del libro de Pan de Trigo y es de Goyi Díaz Roncero. Reste. He mirado atrás en los pliegues de la memoria, surcado las lagunas de mis recuerdos, rebuscado en la infinidad de lo que ha sido una vida para hundirme en el vacío de haber vivido sin estar viviendo. He llorado vivencias que ya no me dicen nada. Mi corazón impasible y mi mente calculadora han querido ser solo momentos malos para poder así olvidar también lo bueno. Y en los días de verde adolescencia, cuando creía sostener el mundo entre mis manos y ser dueña del monopolio de un sentimiento, no hice más que confundir el ser feliz con solo estarlo. Mas ahora que conozco la tranquilidad de tus besos y la dulzura de tus pasos, ahora que conozco la seriedad de unos versos, ahora sí que estoy viviendo. Mas hizo falta cruzar fronteras para encontrar, cuando ni siquiera buscaba, unos ojos que me digan tanto sin apenas estar hablando. Sin duda, eras tú al que esperaba. ¿Por qué tardaste tanto? Pero ahora que te tengo, te pido, reste, Alor, reste.
Cuando la palabra se hace verso.
Y el poema se encuentra con la música.
Lo llamamos canción. Canción.
Mi canción.
Cuando la palabra se hace
tu
verso.
Canción.
Esa canción. Esa canción. Esa canción.
Esta canción que suena.
Hay gente en la cola de todos los cines. Gente que llora, gente que ríe, gente que sube, que baja de un coche, gente en el rastro y en los ascensores, gente en la guagua, en el metro, en la lluvia, en un árbol, gente en la cuesta, desnuda, vestida, cantando, gente con sombra, con dudas, gente que añora y que ayuda, gente que vive a la moda, que viene y que va, pero qué sola está. Hay gente que sueña, que abraza a otra gente, gente que reza y luego no entiende, gente durmiendo en el borde del río, gente en los parques, gente en los libros, gente esperando en los bancos de todas las plazas, gente que muere en el borde de cada palabra, gente que cuenta las horas, gente que siente que sobra, gente que busca otra gente en la misma ciudad, pero que sola está. Gente en el ruido y el humo de todos los bares, gente que en su corazón multiplica los panes, gente con ramos de flores, gente borracha de amores, gente que cava su fosa, que no puede más, pero que sola está. ¡Qué sola está!
Hay gente en la cola de todos los cines, gente que llora, gente que ríe, gente que sube, que baja de un coche, gente en el rastro y en los ascensores, gente en la guagua, en el metro, en la lluvia, en un árbol, gente en la cuesta desnuda, vestida, cantando, gente con sombra, con dudas, gente que añora y que ayuda, gente que vive a la moda, que viene y que va. Pero qué sola está. Pero qué sola está. Hay gente que sueña y abraza a otra gente, gente que reza y luego no entiende, gente durmiendo en el borde del río, gente en los parques, gente en los libros, gente esperando en los bancos de todas las plazas, gente que muere en el borde de cada palabra, gente que cuenta las horas, gente que siente que sobra, busca otra gente en la misma ciudad, pero qué sola está, pero qué sola está.
Multiplica los panes, gente con
Os voy a recomendar la novela Te di la vida entera, de Zoe Valdés. Esta novela fue finalista del Premio Planeta en 1996. Rebosa humor ácido y erotismo, y es el retrato de 60 años de la vida de una mujer cubana. Una magnífica novela sobre el deseo, la esperanza y el desencanto. Te di la vida entera es la historia de Cuca, Cuquita, la niña Cuca, como todo el mundo la llama, que con poco más de 16 años llega a La Habana prerrevolucionaria. Allí, con la complicidad de dos voluptuosas mujeres, con las que entablará una estrecha amistad, conocerá el sabor y el ritmo de la noche habanera. Después de un baile enloquecido y un largo y apasionado beso, la niña Cuca cae perdidamente enamorada de un hombre, que desaparece sin dejar rastro. Pero ella sabe mantenerse fiel a su promesa, y 8 años más tarde, cuando por fin se reencuentran, inician una desenfrenada historia de amor. Pero la felicidad abandona pronto a Cuca, una mujer a quien la vida le cambia cada vez que escucha un bolero. Zoe Valdés también ha puesto música a esta gran novela. Ha recopilado en un compacto los temas musicales presentes en Te di la vida entera. En total, 14 canciones cubanas de los años 50 y 60. Algunas de ellas recuperadas en versión original para que se puedan escuchar las voces de cantantes como Bola de Nieve, María Teresa Vera o Elena Burke. Sobre la protagonista de la novela, Zoe dijo una vez: ideé a Cuca Martínez oyendo las canciones cubanas que yo había escuchado desde pequeña, de boca de mi madre. Estos boleros tienen mucho que ver con mi historia personal. Ellos eran como la Biblia de mi madre y las canciones me vienen a la memoria con la voz de mi madre. Os voy a leer un pequeño fragmento de la novela. Ahora, suelta, apenas podía controlar su cintura, perdía el equilibrio. Ninguno de sus movimientos era compasado. Su cuerpo se tambaleaba como un flan sin molde en un plato llano. Él se dio cuenta de que ella era zurda para el baile, y tomándola ligeramente por la cinturita de avispa, con la yema de los dedos, fue maniobrando el cuerpo de la muchacha, corrigiendo los pasillos, coordinando el meneo de las caderas, mostrándole cómo acentuar el garbo de los hombros. Y como buen aprendiz de sandunguera, Cuquita enseguida le cogió el tumbao. Se le fue por encima del nivel y de buenas a primeras salió al mismo centro de la pista, desaguatada, descoyuntada, como si hubiera vivido del meneo toda su existencia.
La Asociación Cultural Clave 53 nos invita el último martes de cada mes a las 22 horas a que les acompañemos en esta actividad que es totalmente gratuita. Se trata de ir a leer tus propios poemas o poemas ajenos, o bien simplemente escuchar lo que leerán otros. Clave 53 está en la calle Campomanes número 8, bajo C, Metro Ópera. Recuerda, último martes de cada mes a las 22 horas y hasta que tú decidas poner fin.
¿Por qué haces amar en vano? ¿Por qué tanto dolor? Si le di thank you.
otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Hoy hablamos de la poetisa, prosista y ensayista Sylvia Plath. Plath nació en Boston en octubre de 1932 y murió en Londres en febrero de 1963. Según Elena Fuentes, Plath fue una mujer atractiva, de educación y cultura de grandes amplitudes, de enorme capacidad intelectual y poética. Casada con el poeta inglés Ted Hughes, y con el que tuvo dos hijos y del que se separó dos años después del nacimiento de su primer hijo, tras los amoríos de este con la poetisa Asia Weville. En su primer año en la universidad, Plath realizó el primero de sus intentos de suicidio. Esto lo detalló más tarde en su novela semiautobiográfica La campana de cristal. Aseguran que la muerte de su padre, siendo ella muy niña, la marcó muy profundamente, siendo probablemente el comienzo de su desajuste. Obtuvo varios premios y en 1982 fue la primera poeta en ganar un premio Pulitzer póstumo por la obra Poemas completos. ¿Es el azar que la línea de las altas exponentes de la poesía escrita por mujeres que marcaron o hubieron de marcar la literatura mundial, tales como la poetisa griega Safo, la poeta rusa Marina Svietayeva, la poeta Anne Sexton, Alejandra Pizarnik, poeta argentina, o Virginia Woolf, que coincidan en la línea del suicidio? ¿Es la locura la musa de la creatividad? Aquella mañana fría del 11 de febrero del 63, en el que decidió suicidarse, Sylvia se levantó pronto y, en un acto de último amor materno, preparó el desayuno a sus hijos, abrió la llave del gas y metió la cabeza en el horno. El último poema que escribe la víspera del suicidio es una despedida irrevocable. Dice así: la mujer alcanza la perfección, su cuerpo. Muerto porta la sonrisa del deber cumplido. La ilusión de una necesidad griega fluye por los papiros de su toga. Sus pies desnudos parecen estar diciendo: hemos llegado hasta aquí. Es el fin. Dos bebés muertos hechos ovillo, serpientes blancas, cada uno prendido a un pellejo de leche ya vacío. Ella los ha replegado hacia su cuerpo como pétalos de una rosa que se cierra cuando el jardín se endurece y las fragancias sangran desde las dulces y profundas gargantas de la flor nocturna. La luna no se habrá de entristecer allá en su atalaya de hueso. tiene de todo esto la costumbre. Arrastras, crujen sombras negras. Como su viudo, Hughes se convirtió en el editor del legado personal y literario de Platt. Supervisó y editó la publicación de sus manuscritos. También destruyó el último volumen del diario de Platt, que trataba del tiempo que pasaron juntos. Muchos críticos, sobre todo del ámbito feminista, han acusado a Hughes de intentar controlar las publicaciones en propio beneficio, cosa que él niega rotundamente, aunque llegó a un acuerdo con la madre de Platt cuando ésta intentó evitar las publicaciones de las obras más controvertidas de su hija en Estados Unidos, lo cual para muchos fue muy egoísta por parte de Hughes. Una vez muerto este, en 1998, la publicación casi completa, excluyendo los ejemplares destruidos de sus diarios de vida, han servido para aclarar muchos puntos de especulación y para dirigir de los lectores hacia una comprensión más profunda del método y la sensibilidad en el genio creativo de la poeta. Algunos títulos de sus poemas son El Coloso, Ariel, Cruzando el Agua, Árboles de Invierno y Poemas Completos. En cuanto a la prosa, podemos encontrar títulos como La Campana de Cristal, Cartas a Casa y Los Diarios de Sylvia Plath, entre otros. Para finalizar esta resumida biografía, Zene va a leerles uno de sus poemas titulado
Canción de amor de una loca. Cierro los ojos y el mundo muere. Levanto los párpados y nace todo nuevamente. Creo que te inventé en mi mente. Las estrellas salen balseando entre azul y rojo. Sin sentir galopa la negrura. Cierro los ojos y el mundo muere. Soñé que me deshechizabas en la cama. Cantabas el sonido de la luna. Me besabas locamente. Creo que te inventé en mi mente. Dios cae del cielo, las llamas del infierno se debilitan. Escapan serafines y soldados se desatan. Cierro los ojos y el mundo muere. Imaginé que volverías como dijiste, pero creí y olvidé tu nombre. Te inventé en mi mente, debí de haber amado al pájaro de trueno, no a ti. Al menos, cuando la primavera llega, ruge nuevamente. Cierro los ojos y el mundo muere. Creo que te inventé en mi mente.
Cuentan y no acaban, y no acaban, y no acaban.
Tenemos con nosotras a Pilar Sierra, amante de la literatura. Hoy nos va a contar de su afición a la lectura y a la escritura. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes. Mi afición a la lectura empezó alrededor de cuando tenía unos 14 años. Entré a trabajar a un taller que el maestro que tenía me enseñó muchísimo, porque yo apenas sabía ni leer ni escribir. Luego, después, me puse a leer y vi que me gustaba tanto que no he dejado de leer desde entonces. Me gusta cada día leer más y escribo algunas cosas, pocas porque ya mi memoria no está para muchos trotes. Así que eso.
¿Pero cuándo empezaste a leer y escribir? ¿Fuiste al colegio?
No, no he ido nunca al colegio. Yo me acuerdo que cuando tenía 8 años, que fue cuando empezó la guerra, venía una miliciana allí a un sitio, a un local que había, a darnos lección. Yo aprendí solamente a juntar las letras, pero ya como me gustaba tanto leer, fui avanzando hasta que aprendí a leer. Tengo muchas faltas de ortografía, no sé apenas estar como estar, pero vamos, me voy defendiendo.
¿Y no te has animado nunca a ir a algún sitio para...?
Pues no, aparte de eso, que tampoco he tenido mucho tiempo, porque he tenido 5 hijos y me han ocupado muchísimo tiempo.
Sí, pero también tendrás muchas cosas que contarles.
Hoy muchas, sí, hija. Aparte de esto, yo era una vendedora de lotería de la Puerta del Sol y todo mi tiempo lo tenía ocupado en vender. Entonces, cuando ahora he dejado de vender es cuando más tiempo tengo para escribir. Pero como me gusta tanto, en el año 86, cuando se murió Tierno Galván, le hice un escrito.
Sí, pues si quieres, no lo... ¿Te lo has traído? Bueno, pues léenoslo.
¿Queréis que lo lea?
Sí, claro.
Madrid llora su pena, porque se murió su alcalde, que era una persona buena. 6 caballos le llevaban camino de la Almudena, pero yo en mi fantasía solo veía a Felipe, a Maripepa, a la rubia y la morena, del brazo de Hilarión, camino de la verbena. ¿Cuánto le hubiera gustado que hubiese sido así, despedido por la gracia de la ciudad de Madrid?
Pilar, antes nos has contado una anécdota de tu infancia. Me gustaría que se la contaras a los oyentes.
Pues la anécdota es que, teniendo 5 años, en la Puerta del Sol, con una tiza copiaba los carteles que estaban puestos. Y me acuerdo que cuando pasaba la gente y lo leía, me decía, niña, que esa S está al revés. Y así empecé a juntar las letras.
¿Pero dónde lo escribías con la tiza?
En el suelo.
¿En el suelo?
En el suelo.
Qué bueno. Bueno, y al no tener libros en casa, ¿cómo te las apañabas para leer?
Cuando tuve ya 14 años, me puse a trabajar. Entonces mi maestro me dejaba libros, aparte que yo tenía un vecino que estaba empleado en el casino militar y me traía libros antiguos que él leía y me gustaba tanto leer que el hombre cuando terminaba de leer uno me traía otro, se los devolvía y así empecé a leer y a soltarme a leer, porque he ido muy poquito al colegio. Fui durante la guerra 1 mes y aprendí a juntar las letras. Y ya pues de ahí ya siguió mi afición a leer y a escribir.
Pilar, ¿cuál fue tu primer libro?
Mi primer libro que leí grande fue El Tribunal de la Sangre, que era referente a la vida de Felipe II. Y todos los entresijos que se cocían en los palacios, las intrigas que había. Y ahora, al cabo de los años, he vuelto a recuperar ese libro y estoy empezando a leerle.
¿Y qué es lo que te gusta escribir más? ¿En relato, poesía? ¿Y en qué te inspiras, vamos, para escribir?
Me gusta la poesía mucho. Y he expuesto... Mi marido se fue hace 12 años y tengo muchas cosas escritas. Pero son tan tristes que a veces no me dan ganas ni de leerlas.
Pilar, nos gustaría que nos leyeras alguna de esas poesías. ¿Te apetece?
Esto va dedicado a Jesús. Verdes son tus ojos verdes, verde es la hierba y el trigo. Verde está la pena mía y no puedo estar contigo. Quisiera soñar contigo, pero no puedo soñar. Quisiera sentir tu voz, tus manos, tu forma de caminar. Quisiera soñar contigo, pero no puedo soñar.
Muy bonita, Pilar.
Nos ha gustado.
Nos tienes que venir a leer más poesía tuya un día y a participar, si quieres, en nuestro programa, ¿vale? Porque como ya sabemos que lees, que traes tus relatos y a ver si poco a poco empiezas a escribir más alegre, ¿vale? Pilar, te voy a preguntar una cosa. Cuando empezó la guerra, claro, el tema de la cultura estaba muy limitada. ¿Qué podrías decirnos sobre... Tú eras muy pequeñita, pero vamos, ¿qué veías tú en aquellos años? ¿Quién podía estudiar? ¿Quién podía leer? ¿Quién tenía el privilegio de tener buenos libros?
En la guerra no había mucha cultura, porque era una guerra y estábamos pendientes de los bombardeos. Peor fue cuando terminó la guerra, que ya no podíamos... la cultura era para el que tenía dinero. Para los pobres Yo no hice la comunión, no hice nada, no sabía nada de nada. Simplemente eso, coger una tiza y escribir en el suelo. Pues después me casé a los 22 años. Mi marido tenía bastante cultura porque en la República enseñaban muy bien a los críos. Y él estuvo desde los 6 años hasta que empezó la guerra yendo al colegio. Después de casada, pues ya él me enseñó a todo lo que él sabía. Me enseñó cuentas, me enseñó los números romanos, me enseñó algunas faltas de ortografía. En fin, que allí con mi marido aprendí mucho. Luego tuve 5 hijos que iban al colegio, claro. Como se llevan 12 años del mayor al pequeño, pues en los libros de ellos he tenido tiempo de culturizarme un poco, de conocer los ríos de España, de conocer la historia, en fin, que he aprendido muchas cosas. Y luego después, cuando me quedé sola, pues ya me dio por ir a los museos, por ir a aprender literatura, a presentaciones de libros. Ahí conocí a la Dulce Chacón cuando hizo la voz perdida.
La voz dormida.
Y me firmó un libro y me iba a eso, a cuando había una presentación de un libro, fui a la presentación de Josefina Carabias también, y fui al de María Antonia Iglesias hace poco, al Palacio de Comunicaciones. Y, en fin, que me gusta mucho, me gusta la lectura mucho, no lo puedo remediar. Entonces, mi escritora favorita, había una muy antigua, que era, me gusta Josefina Aldecoa, la trilogía que tiene, que es muy bonita, es preciosa. Y me gustan varias, me gusta Dulce Chacón, como ya he dicho, me gusta Almudena Grandes. Me gusta.
O sea que por lo que veo te gusta más la escritura de mujer, vamos, de mujer, escrita por mujeres que por hombres, ¿no?
Sí. Hay hombres que también me gustan. Hay un libro que tengo ahí que es muy hermoso, que es muy hermoso, además muy instructivo, que es de Arturo Barea, que es muy, muy, muy bien, porque viene desde la guerra de Marruecos hasta ahora casi, y me gusta mucho. Y me gusta mucho también una novela que leí de Ángeles Caso, que es preciosa. Y no...
Sí, bueno, que te gusta, en general te gusta...
Todo, muchos. ¿No? Me gusta... Rafael Torres también me gusta. Todo lo que sea de...
Histórico, digamos.
De la posguerra para atrás, todo lo que han escrito me gusta. Las cosas que han pasado de los 40 años, en fin, un montón de cosas, todo eso me gusta.
¿Y a ti no te llama el poder escribir sobre todo eso que has vivido? No digo unas memorias, pero vamos, casi.
Pues sí, tengo algo escrito, lo que pasa es que no lo he terminado, pero tengo algunas cosas escritas, porque claro, ya sabes que las cosas que se leen cuando eres más joven se te quedan más en la memoria, porque claro, ya tengo una edad mayor y como tengo buena memoria me gusta recordarlo.
Por eso te digo que si lo vas escribiendo, al final dentro de un año puedes publicar un novelón con tantas cosas como te han pasado, ¿no? ¿Y alguno de tus hijos ha heredado este amor por la literatura, las artes o algo?
Pues sí, casi todos escriben, porque les gusta. Aparte de eso, los 3 chicos, aparte de la escritura, les gusta la música. Tocan todos muy bien la guitarra. Y las chicas, la pequeña, está haciendo sus pinitos en la literatura. Y la otra que tiene es mayor, también le gusta mucho escribir. Así que toda la familia tenemos un tite, algo que nos gusta.
Bueno, Pilar, nos ha gustado mucho hablar contigo y deseamos que vengas con nosotras a la radio y de que te animes a seguir escribiendo y que algún día podamos leer tantas vivencias tan sorprendentes, digámoslo así. Bueno, Pilar, ahora para despedirnos nos gustaría que nos dejaras un par de poemas. ¿Qué te parece?
Bien, ahora os los leo. Soledad, soledad de no verte, soledad de no sentirte, soledad de no tenerte, soledad es estar sola aunque haya mucha gente.
¿Dónde es otro?
Quisiera ser golondrina, posarme donde tú estás, a ver si esta pena mía y estas ganas de llorar se tornaba en alegría.
Bueno, Pilar, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Deseamos de todo corazón que estés con nosotras más veces y ya sabes dónde está tu casa, que es esta emisora de radio y nuestros talleres de escritura y de literatura. Y bueno, ha sido todo un placer.
Muchas gracias, Pilar, por habernos dedicado tu tiempo y habernos dejado que te conozcamos un poco más. Puedes venir siempre que quieras.
Gracias, así lo haré.